Estás escuchando el podcast de La Cueva del Fan. Bienvenido a La Manada.
Hey, bienvenidos a La Manada, mi gente. Bienvenidos a otro episodio del podcast de La Cueva del Fan, El Dictador de Vuelta. Pero también Yaquita y Chato. Yaquita, ¿cómo estás, papá?
Bien, Adrián, muy contento de tenerte de vuelta. Aunque también me gustó mi labor de host de La Cueva del Fan, que nunca se había vivido en 4, casi 5 años. Primer episodio al que faltas. Pero Chatito y yo nos la pasamos a toda madre, güey. Como pudiste
escuchar. Y les quedó increíble, cabrón.
¿Qué tal mi entrada, güey? ¿Te gustó?
Güey, no sabes, me reí como 5 minutos, lo aplaudí, se lo puse a mi familia. Te lo agradezco infinito, cabrón. Te lo agradezco infinito. Ya me puedo ir de vacaciones tranquilo.
Pero al final nunca lo va a pasar como tú, cabrón. Entonces, pero se hizo el intento, güey.
Totalmente, papá. Oye, papá, ¿y por dónde te pueden seguir los pocos que ya no te siguen? Porque cada vez tienes más y más seguidores en tu cuenta de Twitter.
Sí, pero también cada vez tengo más hate y más mentadas de madre.
Creo que es parte de... Ya, güey. Es como los Chiefs, güey.
Exactamente.
Exactamente.
Exacto.
El precio del éxito.
Totalmente de acuerdo. En JR ya que me puse en Twitter para leer la cantidad de mamadas que pongo y para que me puedan mentar la madre, para decirme que no sé un carajo de nada de la vida. JR Yaka.
Gracias, papá. Chatito, ¿cómo estás, viejo?
Feliz de estar aquí reunidos los tres una vez más. Contento de poder regresar a las prácticas dictatoriales de Adrián el Panseque. Y listo para platicar de lo que haya que platicar.
Ahora sí, como dice Ulises, haiga sido como haiga sido, ¿no?
Haiga sido como haiga sido, claro.
Oye, Chico, ¿no crees que el episodio de la semana anterior fluyó eso? O sea, como una democracia totalmente eso, como una democracia.
Sí, una democracia no participativa como las de Adrián. O sea, una democracia chingona, auténtica, real, sin miedos por ser oprimidos ni por tener...
Por consecuencias.
Contras, exacto, güey. Sí, sí, me gustó la libertad de expresión que pudimos ejercer la semana pasada. Ya
aquí. Pero aún así, para que veas, Adrián, espero que haya sido el último, porque... Ahora sí que, como dijo alguna vez Carlos Monsiváis en El Calabozo, que Chatito se va a acordar, güey, que El Calabozo era la esencia de la televisión, tú eres la esencia de este podcast, Adrián. Entonces,
gracias,
bienvenido, papá. De vuelta, cabrón.
Gracias, cabrón. Se les agradece, se les extrañó, pero sobre todo se les agradece, cabrón. La verdad, se la rifaron, quedó muy chingón. Ya sé lo que significa tener libertad de expresión. Entonces, aprendo yo del podcast que se lanzaron dignamente la semana pasada. Chatito, ¿a ti por dónde te pueden seguir, papá?
A mí me encuentran en Twitter en @chatoromeroff.
Excelente. Bueno, la verdad, igual que la semana pasada y la anterior, muy poquito de fantasy, si es que hablaremos algo de fantasy, porque estamos previos al Super Bowl, venimos de una final de conferencia pues bastante interesantes y con noticias candentes, cabrón, en la NFL, y creo que para mí eso es, pues creo que de mayor relevancia que hablar de temas de fantasy. Yo prefiero meternos de lleno en fantasy después del Super Bowl, si queremos hablar de Dynasty o lo que sea. Por los momentos creo que hay mucho, mucho de qué hablar de la NFL como tal. Y bueno, lo primero, creo que empezar por la buena, güey. Pues, el cabrón que más puntos fantasy ha hecho en la historia se retira, el señor Thomas Brady. Bye. Ese güey está tan cabrón que el que le sigue es Drew Brees con 480 puntos de diferencia, punto fantasy.
Entonces, estás hablando de quarterbacks, ¿no?
De jugadores, güey.
Ah, de jugadores, ¿es el jugador que más puntos fantasy ha hecho?
Tom Brady es el jugador que más puntos fantasy ha producido en la historia.
Ahora sí que yo tenía otros datos, pero confío en ti. No sabía.
20 años produciendo puntos fantasy te da para eso también.
Ah, ya, ¿no? ya. Ok, ya, de acuerdo.
O sea, 20 años, o sea, como quarterback produciendo puntos fantasy, güey, pues
no mames. Es obvio, ¿sí? Pero igual, se retira siendo el quarterback número 3 en puntos fantasy la temporada pasada. Qué bestia Tom Brady. Se le va a extrañar, cabrón. Y, pues a ver, Yaquita, yo sé que no tuvimos oportunidad de hablar de esto en manada NFL, pero ahora sí, aprovecha aquí para hablar de Tom Brady y su carrera, cabrón.
Sí, les pido una disculpa primero, y sobre todo a Chato, que ya he leído varios tweets diciendo que me la mamé y que soy un ojete de mierda por abandonarlo. Realmente les pido una disculpa. Tenía mucha chamba y aparte no estaba con la actitud para grabar todavía. Sinceramente, lo que pasó el domingo me pegó mucho. No es la que más me ha pegado. Sinceramente, tal vez de las otras 4 decepciones es la que menos. Pero al final me pegó mucho. Pero bueno, no puedo estar ahí por depresión y por chamba. En el tema de Tom Brady, a ver, güey, no, es que no hay mucho qué opinar y qué decir, güey. O sea, la gente que siga mamando y diciendo que no es el jugador más grande de la historia de esta liga, pues no sé qué deporte está viendo, güey. Porque para mí no hay nadie más grande que Tom Brady, por lo que ha hecho no solamente en los Pats, con los Bucks también. Esta temporada me pareció increíble también todo lo que hizo Tom Brady. Se le va a extrañar y la neta es que creo que viene una nueva era en NFL. Pero creo que viene una nueva era bastante chingona, güey, porque y al final lo tuiteé también, que creo que la liga está en muy buenas manos.
Sí, yo también creo que la liga tiene una cantidad de talento de quarterbacks. Por ahí alguien en Twitter puso y le respondí, pero me gustó el tweet, ¿no? Sus top 5 quarterbacks de la próxima temporada. Me costó un chingo porque para mí hay 7 que son, los pueden intercambiar en sus lugares, ¿no? Entonces, la verdad, se agradece que la NFL está en la posición de quarterback, hay mucho talento. Creo que lo malo, y aquí me dirás tú, Chatito, es que está muy cargado en la AFC, pero de que hay talento en quarterback, hay talento en quarterback.
¿No, Chato? Hay mucho talento, güey, en esos niveles. O sea, los mejores 7, tal vez hasta 10 quarterbacks, creo que está interesante, güey. También es una posición que, cabrón, lo hemos platicado mil veces, yo lo he dicho mil veces, ¿dónde está el árbol donde salen los quarterbacks chingones, güey? No existe. O sea, de verdad, como que tendemos a pensar que cada año va a llegar el nuevo Tom Brady, güey. Bueno, a lo mejor exagerando, ¿no? Pero que güeyes como los que tenemos ahorita, Justin Herbert, Lamar Jackson, Joe Burrow, aún en los últimos años de Aaron Rodgers, de Russell Wilson, estamos viviendo una época muy chingona en cuanto a talento, pero definitivamente ese es el que hay, o sea, hay que apreciarlo y valorarlo porque ¿qué les gusta? A lo mejor los peores quarterbacks titulares o los 10 o 12 peores quarterbacks titulares de la liga, pues esos son los que son reemplazables uh-huh. año con año. Uh-huh. Pero el talento que tenemos ahorita en el nivel top de la posición sí está muy chingón. Y lo que dice sobre todo de la AFC, viendo las cosas que podrían suceder y cómo pueden moverse, sobre todo con el retiro de Ben Roethlisberger, que ya no era parte de la élite, pero sí con
Aaron Rodgers. Pero cierra él y Big, sí, de acuerdo.
O sea, históricamente sí fue muy bueno, pero ahorita ya no formaba parte de esa élite de quarterbacks, cosa que todavía tienen Aaron Rodgers y Russell Wilson, y que en una de esas pueden terminar también en la conferencia americana. Digo, hay que ver todavía muchas cosas, la concentración de poder aparente en cuanto a la posición de quarterback en la conferencia americana, la verdad es que tampoco me preocupa como algo que diga, ay, pues ahora la conferencia nacional va a ser una porquería. No lo veo de esa manera. Creo que también hay talento, a lo mejor el talento joven sí está en la conferencia americana, pero, o sea, por ejemplo, Dak Prescott me sigue pareciendo un muy buen quarterback. Para mí es forma parte de ese top 12, habrá quienes no lo consideren así, pero creo que hay cosas bien interesantes en la liga ahorita, y creo que la NFL, a pesar de lo grande que es Tom Brady, que de lo insustituible que puede llegar a ser por todo lo que ha hecho y por toda la historia que tiene, nunca ha estado en una situación como, por ejemplo, lo estuvo la NBA en el momento que se retiró Jordan. La NBA estaba...
Empezaba a decaer un poco, ¿no?
Estaba en decadencia. O sea, uh-huh. el hecho de la llegada de Jordan fue algo que impulsó a la liga de gran manera. Uh-huh. Y cuando se retiró, o cuando se empezaba a vislumbrar el retiro de Jordan, pues era diferente cómo estaban ahí metidos. Y empezaba a surgir Kobe Bryant, que a la postre, al lado del Shaq, fueron los que ahí medio fueron manteniendo la liga, la línea junto con Garnett y lo que tú quieras. Pero ya sin meternos en un podcast de básquet.
¿De NBA?
De NBA. La verdad es que creo que la NFL en ese sentido, por la estructura que tiene de mantener la competitividad de alguna u otra forma con todas las reglas, las reglas que tienen para mantener esa paridad de alguna u otra manera entre los equipos, también eso te ayuda a llegar a un punto en el que la liga sigue siendo competitiva, sigue siendo nivelada, competitiva, güey, y nivelada, y te ayuda a que haya diferentes puntos de vista y diferentes aficiones a diferentes equipos, y que, bueno, yo no creo, no tengo la menor duda, y creo que ustedes tampoco lo vean, pero en unos 5, 6, en los próximos 5 años, vamos a empezar a ver muchos fans nuevos de los Bengals, de los Chargers, claro. Incluso de los Ravens, creo que todavía, aunque ellos ya tuvieron esa época de
crecimiento. Son más históricos, ¿no? Sí, ajá, correcto.
Pues más históricos, no tanto, pero o sea, sí han tenido un crecimiento en su fanbase reciente. Uh-huh. Y no me sorprendería que, pues, para nada, que Justin Herbert y Joe Burrow generen eso también en los años
Titans,
que vienen, güey.
Oye, pero ahorita que hacías el símil con la NBA, me parece bastante atinado, porque cuando se retiró Jordan, y yo me incluyo dentro de esos aficionados, yo le perdí muchísima afición a la NBA como tal, y sinceramente yo no le he recuperado, güey. O sea, no estoy ni cerca, ya no veo un solo partido, sinceramente. Y en esa época Jordan, puta, güey, yo me acuerdo de la alineación de los Bulls, y me acuerdo de la alineación de los Phoenix Suns, y del Utah Jazz, y de los Seattle Supersonics, y de muchos equipos de esa época. Cosa que no va a pasar con Tom Brady, güey, porque aunque Tom Brady se vaya, creo que la afición de la NFL no está tan clavada por lo que hizo Tom Brady como tal, sino por lo que hace la liga en general, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Sí, creo que similitudes con Jordan vinieron a revolucionar el deporte. Creo que la liga termina en mucho mejor lugar después de Tom Brady que antes. O sea, creo que, y lo digo como alguien que empezó a ver el americano cuando Tom Brady empieza a jugar, güey. El primer Super Bowl que vi fue cuando los Pats le ganaron a los Rams. Entonces, todo lo que hizo Tom Brady levantó a la liga completa a nivel general, cosa que no necesariamente pasó con Jordan, porque creo que en la parte de la NBA se convirtieron en tan divas los jugadores de la NBA que perdió un poco de respeto. O sea, creo que ahí la NFL, aunque a veces son reglas de chocolate, y ahorita vamos a hablar del tema de Brian Flores, que es una cagada, pero la NFL se asegura, o por
¿Brian
lo menos
Flores es una cagada?
No. Lo que está pasando, no. Brian Flores.
¿Qué racista eres, Adrián? No solamente eres un jugador, eres un racista.
Todo mi respeto, cabrón. Es un señor que la verdad me encantaría conocerlo personalmente y decirle, güey, te admiro, güey. Cuenta con mi admiración, Brian Flores. Pero lo que voy es, la NFL por lo menos se preocupa en eso, en que los equipos estén nivelados. El marketing de la NFL es años luz mejor que el de la NBA y de cualquier otra liga. O sea, la NFL es la liga que más dinero produce en el mundo, y por mucho. La NBA está en quinto lugar en esa parte. Entonces, en esa parte estamos bien, pero además el talento, cabrón. Porque incluso si te pones a ver el deporte tan violento, es como para que los papás dijeran, güey, mejor dedícate al béisbol o al básquet, cabrón, pero no te vayas a dar de madrazos, y no importa, sale y sale y sale talento. Y me encanta cómo está la NBA, y con Big Ben y con Tom Brady se cierra como un ciclo. Siento yo que la salida de estos dos señores, que fue el mismo año, como que cerró el ciclo de los Brady, de los Rivers, de los Breeze, ¿no? Que son estrellas, y ahorita viene la época del nuevo quarterback, de los Justin Herbert, de los Joe Burrows, de los Patrick Mahomes, de los Lamar Jackson. Entonces está chingón como viene la NBA, pero gracias a Tom Brady.
La NFL.
Perdón, la NFL. pero gracias Tom Brady, porque sí elevó el nivel de la liga, cabrón. Muy cabrón.
De acuerdísimo.
Y la otra, hablando ahora sí de Brian Flores, güey. Digo, si vivías, manada, si estaban debajo de una piedra, entérense que Brian Flores demandó a la liga, a los Miami Dolphins, a los New York Giants, y también le salpica a los Broncos, ¿no? Por temas de racismo, por aplicación de la Rooney Rule mal hecha, cabrón. Pero yo lo que quiero destacar es, pues, la valentía de Brian Flores en hacer esto, porque, y él mismo lo declara lo entrevistaron en CBS, y él dice, yo sé que con esto me estoy haciendo un suicidio profesional, pero yo creo que ya es hora de hacer un parado ahí, ¿no? Entonces, está cabrón, güey. Está cabrón, y lo mejor del chisme es que es Bill Belichick, que es el que tira la sopa, güey. Eso está fabuloso.
Eso es una belleza, güey. Es una joya. A ver, yo tengo varios comentarios con lo de Brian Flores. Para empezar, todos mis respetos para Brian Flores por atreverse a hacer esto. Pero también creo que hay cosas en las que se victimiza un poco, güey. Y no quiero que se malinterprete, güey. El tema de los Broncos, ya ahorita, bueno, hace un rato sacó John Elway un comunicado y los Broncos diciendo que pues, tampoco era así, o sea, como que llegaron crudos a la entrevista y valiéndole madre, sino que habían volado creo que toda la noche después de otra entrevista y estaban cansados y llegaron y bla, bla. Creo que hay cosas en las que se magnifica o se victimiza un poco este tema. Es su opinión muy personal, a ver qué opinan ustedes. Pero también es bien claro que en la NFL hay un racismo muy profundo y muy generalizado, y lo hemos visto también con Kaepernick, en donde más allá de poner casos o no que sean ciertos, creo que Brian Flores va a poner otro precedente para ver si se cambia este punto, güey.
Sí, porque hasta ahorita, Chato, no se había visto un caso que demandaran a la liga de esa manera. O sea, esto, y lo estaba viendo también en NBC, Peter King y el otro que no me acuerdo, pues, una demanda de este estilo, ni Al Michaels con los Raiders, cabrón. O sea, esto es una olla que se destapa que va a estar interesante cómo se ve, ¿no, Chato?
Va a ser un desmadre. Evidentemente, ya los dueños y los involucrados en, o los mencionados en esta demanda, güey, salieron a desmentir lo que tenían que desmentir si estaban mencionados, a negar categóricamente cualquiera de estos sucesos. E independientemente de lo que suceda, pues las prácticas sabemos que ahí están, güey. El tema es, pues la NFL vuelve a cerrar filas en contra, ¿no? O sea, se unen en contra
a favor de los dueños de los equipos.
A favor de los dueños y en contra de, pues, de la minoría que está siendo otra vez víctima o sujeto de esta discriminación, güey. Caso de Brian Flores. Coincido un poquito con lo que dice Jack, que puede que se esté victimizando. A lo mejor, y tampoco queriendo que se malentienda, ¿no? Creo que hay que escuchar las dos partes de la historia, pero el tema, güey, sí es que qué tan ciertas van a ser esas partes de la historia o qué tan sesgadas van a estar las opiniones hacia el lado que generalmente va a resultar el favorecido, ¿no? O sea, en este caso, los dueños de la liga, el privilegio blanco, ¿no? Sobre lo que pueda llegar a alegar o las pruebas que pudiera llegar a presentar Brian Flores de las cosas como están sucediendo. Salió también, bueno, como parte de las acusaciones contra Steven Ross, el dueño de los Dolphins.
Los Dolphins.
Era que le estaban ofreciendo varo, güey, para perder partidos.
Que eso sí es una mamada.
Eso es una reverenda mamada, güey. Si tiene prueba salió Brian Flores de eso, que se agarren, güey.
Sí, porque eso sí es tanquear al equipo. Y después salió Hugh Jackson, el de los Browns. También decir que a Brian Flores le ofrecieron 100 mil.
A Hughes 50.
50 mil. Y Adam Gase salió diciendo, ¿y yo qué pedo, cabrón?
No mames. Yo no me enteré que estaban dando varo por perder.
Yo que le eché todos los huevos del mundo, güey, para tanquear, cabrón.
como diría el Joker, güey. If you're good at something, never do it for free, güey.
For free, cabrón.
Si eres bueno para deshacer franquicias, güey, por lo menos cobra lo chido, güey.
Exacto, y Bill O'Brien también dijo, ¿y yo qué, güey?
Pero aparte, ¿saben qué, güey? O sea, creo que también todo esto nace a raíz de una regla tan pendeja como la regla Rooney, güey, ¿sabes? O sea, creo que el hecho de sentar las bases a través de una regla es una pendejada. Y al final pasó con los Giants, donde los Giants ya tenían contratado a su coach, que es Brian Daboll, y simplemente entrevistaron a Brian Flores por cumplir con una regla que es, en mi punto de vista, también bastante estúpida, güey. O sea, el hecho de tener que obligar a los equipos a entrevistar a un head coach de minoría simplemente por cumplir con algo, al final creo que puede desatar todo esto.
Sí, pero el espíritu de la regla sí es para darle oportunidad, porque perdón, en una liga donde el 75% de los jugadores son de color y nada más haya un coach de color, no me chinguen, cabrón. Y además es una liga donde históricamente hay, o sea, así como Pemex en los años 80, cabrón, donde se pasaban el puesto padre a hijo, güey, o los profesores del colegio público, güey, donde...
O los notarios, güey.
O los notarios, güey. Pues aquí también en la NFL abundan los hijos y los sobrinos del entrenador y del coach y todo eso. Y, perdón, pero Brian Flores, ahora sí que por méritos... debería tener un cargo de head coach, o sea,
dos temporadas. Es que sí, no. A ver, es que creo que es aquí donde se victimiza un poco. O sea, Brian Flores es un buen head coach, pero tampoco, o sea, tampoco es la chingonería de head coach, güey. Y con Miami, pues hasta donde sé, no llegó a playoffs en sus temporadas. Tenía un equipo tal vez no tan bueno, pero un equipo que puede haber llegado a playoffs. Sí creo que Brian Flores merece una oportunidad como head coach y tiene el talento para hacerlo.
No sé. Sí, a ver, el tema y el pedo yo creo que Yaquita tampoco es si Brian Flores es el mejor head coach de la NFL o no. Porque también sabemos que Urban Meyer no era el mejor coach totalmente, de la NFL. Wey,
claro. Y Dan
¿no?
Campbell, güey.
Tampoco.
O sea, digo, se le quiere. Yo lo estimo a Dan Campbell, pero a nivel de head coach, creo que Brian Flores es mejor, cabrón.
Sí,
de acuerdo.
O sea, como que va un poco por ahí el tema. Hay infinidad de historias de head coaches negros que han sido despedidos y nunca han vuelto a tener una oportunidad para ser head coaches en la NFL, aún habiendo tenido mejores resultados que una infinidad también de head coaches blancos, güey.
También. Sí.
Entonces, creo que el espíritu de la regla es bueno en esencia, pero trata de arreglar cosas que no se arreglan poniendo una regla, porque como podemos ver es muy fácil darle la vuelta. Creo que el pedo, vamos a regresar una vez más al tema de la concientización, güey, de la igualdad de mil cosas, cabrón, de igualdad de género, de raza, de lo que se les ocurra, que no puedes pretender cambiar, o al menos de espíritu, poniendo una regla así. El espíritu es bueno, pero la ejecución y la realidad de las cosas te dan para poderle dar la vuelta muy fácil.
De acuerdo.
Creo que hay muchos coordinadores ofensivos. Es que, y hay otro punto, güey, que también el paso más sencillo, güey, para ser un head coach en la NFL, o sea, el último paso para llegar a ser un head coach en la NFL es ser un coordinador ofensivo en la NFL. Uh-huh. ¿Y cuántos coordinadores ofensivos negros
de color?
Porque, o sea, no se les ha dado la oportunidad.
Ahí está Eric Bieniemy, güey.
Eric Bieniemy, cabrón, exactamente. Uh-huh. El caso ahorita de Matt LaFleur, de Sean McVay y de Kyle Shanahan. O sea, y no es que no sean buenos para su chamba, sí creo que lo son.
Y Leftwich, que sigue sin equipo, por ejemplo.
Sí, él lo decidió en estas últimas horas. Cosa que me parece acertado de su parte, el hecho de irse a meter una organización tan tóxica y tan culera como los Jaguars y con Trent Baalke ahí, me parece una buena decisión de Byron Leftwich. Creo que podría llegar a una oportunidad mejor para él después.
Ojalá. Y la otra cosa que también va a favor de Brian Flores es que el despido no fue por performance del equipo, sino por diferencias y mala comunicación, no me acuerdo cuál fue el término técnico, pero diferencias con el dueño, ¿no? La otra... que si lo puede probar, está muy cabrón, es el tema de el quarterback que no era gente libre y que tenía que conocer en el yate, güey. Ahí puse en Twitter, manada, si quieren irlo a checar, un video de Rich Eisen y la opinión de él, la verdad que se me hace bien interesante. Brian Flores, el dueño de los Dolphins, el señor Ross, lo invita a quiere que se entreviste con un quarterback que todavía no era agente libre y eso por reglas de la liga no se puede. Brian Flores le dice que no lo va a hacer hasta que no sea agente libre el quarterback y le dice ok, va, y después lo invita días después al yate del señor Ross y en el yate está el quarterback. Cuando Brian Flores se sube al yate y ve al quarterback, se da media vuelta y se va, dice esto no está bien, esto no es correcto y no lo entrevista. Parte de los pedos en teoría que tenía con Ross. Rich Eisen dice, güey, esto, o sea, la demanda y este acto de bajarse el yate, dicen de Brian Flores que es una persona con principios y con valores, cabrón. Estaría muy chingón que una franquicia de la NFL, con todos los peos que eso implica, yo no creo que pase, contrate a Brian Flores como una declaración de valores que debería de representar la liga. Y puta, no creo que vayas a conseguir un entrenador que se gane el respeto de los jugadores como Brian Flores al día de hoy, sabiendo que tu roster 75% es de color. Entonces eso también estaría interesante si eso pasara, güey. Que una franquicia dijera, ah, pues este güey es un güey de principios y de valores, eso es lo que yo quiero contratar. Y además es un head coach bueno, decente, ¿no? Por lo menos puso a Miami con récord ganador después de muchos años.
Ok, los principios y los valores están chidos. Y son algo que te puede ayudar
como franquicia.
No solo como head coach del NFL, güey, sino a lo largo de la vida para cualquier cosa, para cualquier
sí,
persona.
De acuerdo.
Pero, o sea, tú no te vuelves, cabrón, bueno, el presidente de nuestro país podría diferir, güey, pero, o sea, yo creo que el tema no es quién tenga los mejores principios y los mejores valores, sino quién esté más calificado para realizar las actividades y la chamba que tiene que hacer, güey. Entonces, chido, güey, o sea, no robar, no matar y no traicionar, güey, están chingonas, pero también hay que tener las capacidades para hacer las cosas. Y el punto es que están jugando con dados cargados, güey. Uh-huh. Ese es el pedo.
A ver, para terminar, ¿tú crees que Brian Flores consiga chamba como coach, ya sea coordinador ofensivo, defensivo, head coach en la NFL, Chato?
Depende a qué nivel, güey. Por ahí ya empieza a sonar que hay algunos equipos que sí lo están buscando. No me sorprendería que fuera también parte de ruido orquestado, güey, para intentar calmar las aguas.
Okay.
No creo que en el futuro inmediato se vaya a contratar como head coach, güey.
De acuerdo. NFL.
¿Tú tampoco, Yaquita?
Como head coach, yo creo que lamentablemente nunca lo vamos a ver. Tal vez en algún puesto menor podría ser, pero como head coach no.
Yo tampoco creo, pero me encantaría que se fuera a los Saints. Pero bueno, ahí está el tema de Brian Flores. Y pues ahora sí, pasar a cosas más interesantes o divertidas. Así que aprovechamos esta ocasión para agradecer y hablar del patrocinador del podcast, la gente de Instabet.mx. Sigue aquí presente. Manada, escuchen el episodio de la semana que viene con venimos con un tema del Super Bowl bien interesante que todavía no nos dan permiso de hablar, pero no dejen de escuchar el episodio de la semana que viene. Y en este, pues qué decirles de Instabet.mx, siguen los cupones Fantasy 150 si se van a registrar por primera vez. Aprovechen, ahí están los profs del Super Bowl, ahorita los hablamos. Y si ya están registrados y quieren hacer una recarga, Fantasy 25, Instabet les va a regresar 25% de su recarga y Fantasy 150 para que Instabet les regrese 150% de su primera carga. Ambos montos mínimos de $500. A ver, ¿quieren hablar de los props del Super Bowl? Aquí hay un prop del draft bien interesante, cabrón. ¿Quieren apostarle a campeones de conferencias de la temporada que viene? Creo que ese también está bien chévere.
Ya vamos a empezar con eso, con futuros.
Ajá.
Venga.
Venga, güey.
A ver, de la NFC, ¿quién les gusta de campeones de la NFC la temporada que viene? Uf. Me da mucha risa porque ponen a los Bucks como uno de los favoritos, no creo.
No.
Pero, ¿cómo les gustaría unos? Pues unos Cowboys, ¿no?
Yo voy con los Cowboys. O sea, y nada más para tirarles mierda y para que no lleguen, les voy a apostar a los Cowboys de una vez, güey.
Pues si le pones a los Cowboys hoy y terminan campeones de conferencia, pagan 6.9-1. 100 pesitos te dan 700 varitos. No está nada mal. Incluso pagan más que los Niners, Yaquita. El año que viene con los Niners con Trey Lance. Los Niners son el tercer favorito para quedar campeón de la NFC. 6.
Junto con Tampa.
Con Tampa. 6 Niners, 6 Tampas y los Rams 5.1. Pero a mí me gusta los Cowboys y los Cardinals, güey. Si los Cardinals quedan campeón, 10-1. 100 pesitos te dan 1,000 pesos si los Cardinals llegaran a quedar.
Es que sabes que, güey,
los Cardinals no van a pasar a playoffs.
Por supuesto, güey. Y eso es lo que iba un poco, güey. Está tan pitera la NFC, tan sí, pitera, que están los primeros cuatro favoritos, que son los Rams con 5.1, los Bucks con 6, San Francisco con 6, Dallas Cowboys con 6.90, como dijo Adrián. Después vienen los Packers, que si no están Rodgers, ni de pedo los veo ahí. Los Cardinals con 10. Después los Saints, los Eagles, los Seahawks, los Commanders. Por favor, cabrón.
Los Commanders, güey, no hablamos de eso. Ok, pero entonces, ¿a ti quién te gusta? Pues tus Niners no están mal, güey. 6, pues Niners campeón de la NFC, no estaría nada mal.
Yo le voy a meter a los Niners, así es buen karma, güey.
Es buen karma. Y de la AFC sí está más jodido, porque tienes a Buffalo, a Kansas, a Cincy, a Tennessee, a Ravens, ¿no? Los Broncos están altos, yo creo que ya están considerando que se va a ir o Jimmy G o Aaron Rodgers o de no sé quién, ¿no? A mí el que me gusta pues son los Chargers, 11.75-1. Me encantaría, güey.
A mí también me encantaría. Yo no lo voy a meter mirando a los Chargers, porque son los Chargers y están y son expertos en valer madre. Yo le voy a seguir metiendo mi lana a los Chiefs, güey, lamentablemente.
4.20 pagan los Chiefs. Uf, los Titans me metería yo.
4.20. ¿A los tú a los
Titans? Que pagan 10. Sí, 1-10.
O sea, sí sabes que Aaron Rodgers solo se puede ir a un equipo, güey.
Y sé que se acaba de comprar una casa en Tennessee.
Ay, güey, pues si quiere que se compre una casa en Querétaro, güey. Y no va a jugar para los Gallos Negros.
Se puede comprar una casa en Pie Bravo, güey. Muy chingona.
Y no va a jugar con los Rockers de Avándaro, güey. Exacto.
De acuerdo. Pero bueno, los Titans están pagando 10-1, pues si les late. Incluso los Ravens también puede ser un equipo interesante para meterle.
Me gustan los Ravens. Sí.
Para quedar campeón de la conferencia. Para los fanáticos de los Pats también, pues si quieren meterle y arriesgarse ahí 11.75. No le meto yo los Pats ni de casualidad para campeones de la AFC. Pero ahí está, manada. Instabet.mx. Si no se han registrado, ya háganlo. Pongan su cupón Fantasy150. Instabet le va a regresar 150% de su primer depósito. Y si ya se gastaron su lanita y quieren hacer otro depósito, Fantasy25. Instabet le regresa el 25% de su depósito. Instabet.mx.
Oye, Adrián, ¿me dejas dar un anuncio adicional, por fa?
Adelante, güey. Este es tu podcast y ya practicamos libertad de expresión.
Me encanta esa nueva faceta del dictador. Como muchos saben, el sábado tuvimos un gran evento allí en Las Cibeles donde el señor Luis Arada cumplió su apuesta y bailó como Jackson Mahomes, que lo hizo increíble, lo hizo mejor que Jackson Mahomes.
Parecía que tuviera un ataque de epilepsia, cabrón.
Pero lo hizo muy bien, güey. Me meneó la cadera como nadie. Pero algo bien importante, y el anuncio que quiero dar no es sobre Ulises ni sobre la apuesta. Ahí estuvimos recolectando dinero para una fundación que se llama Fundación Mark. Pueden meterse a la página fundacionmark.org, que es una fundación para niños con cáncer, donde les ponen ludotecas y les ponen diferentes espacios para que estos niños o estos jóvenes puedan, digamos, hacer diferentes actividades. Entonces, por favor, ahí estuvimos recolectando dinero, sacamos alguna lanita que ya se depositó hoy y mañana daré la transferencia para que vean que su dinero fue destinado a un buen lugar. Pero si nos pueden ayudar a que fundacionmark.org puedan tener ahí más lana y puedan apoyar a esta gente, pues échenos la mano y se los vamos a agradecer.
Gracias, Yaquita. Y la verdad que sí, hubieron que como 40, 50 personas en el evento, ¿no?
Como 40, güey, muy
caro. Sí, tienen tracción, señores. La verdad, muchas felicidades, porque eso no es fácil lo que consiguieron. Y además, para una buena causa, cabrón. La verdad, no tengo aquí props de aplausos de mentira, pero mira, te aplaudo yo de verdad, güey.
Saca las maracas de Luke.
Saca las maracas.
Las maracas de Luke. Ya no voy a poner a ladrar. No, la verdad que muchísimas felicidades, cabrón. 20 puntos. Así háganse 20,000 apuestas, cabrón.
Venga.
De verdad.
Que así sea.
Pero bueno, si quieren divertirse un rato, vayan a ver a
Ulises. Mientras el que siga haciendo el ridículo sea Ulises.
¿Ya están preparando apuestas para el año que viene, Yaka, o todavía no?
Sí, de hecho, Diotea no la tenemos, pero en breve saldrá la apuesta para el próximo año en el Estadio Fantasy World.
Ok. Yaquita, ¿quieres hablar de tus comentarios sobre el encuentro de los Niners contra los Rams o nada más quieres hablar del de los Chiefs?
Pues no, o sea, así como quería hablar, no, pero lo vamos a hacer nada más porque la gente se lo merece.
Ok. Adelante.
A ver, estoy muy dolido, igual que Chato seguramente. Creo que al final es una temporada muy buena de los Niners, estoy muy orgulloso de este equipo. Creo que como se dio la temporada, como se dieron los últimos partidos, creo que lo que hizo el equipo fue sobresaliente. Y lo que más duele es que pues, nos quedamos otra vez a un cuarto de llegar al Super Bowl y de creo que lograr algo realmente importante y sobresaliente. Y algo que también me duele mucho es el trato y la despedida que se le está dando un quarterback como Jimmy G, que creo que le dio un chingo a la organización cuando era una organización totalmente destruida y tirada a la mierda cuando él llegó. Y bien o mal, cuando estuvo sano, pues el cabrón llegó a un Super Bowl y una final de conferencia. Entonces, platicaba con Adrián antes de entrar al aire, que a mí me dio mucha pena y me dolió mucho la despedida que tuvo Jimmy G. En la conferencia de prensa terminó el partido, en la conferencia de prensa un par de días después, donde realmente el cabrón se le había dolido por no cumplir con el objetivo que todos esperábamos. Y más allá de las estadísticas, el cabrón es un güey que tuvo liderazgo, compromiso, huevos y cosas muy chingadas para el equipo. Entonces, Jimmy G, te quiero. Realmente, para mí siempre va a ser un gran quarterback. Te vamos a extrañar en los Niners.
Tu anillo sigue siendo de él, ¿verdad, Yaquito?
Mi anillo y mi dildo sigue siendo Jimmy G de Meco. Y sinceramente, quiero mucho a Jimmy G. Lo vamos a extrañar. Me pasó algo parecido con Alex Smith. Y ojalá vengan cosas muy chingadas para él.
Y para terminar, repito, lo dijimos en Manada NFL, y digo, no lo dijiste tú, Yaquita, pero el partido no lo perdió Jimmy G.
Para nada, güey. O sea, creo que el partido de Jimmy G fuera la última serie ofensiva, que aparte le cayeron 44 cabrones encima en las jugadas que tuvo. Y eso me caga, güey, porque al final la gente se queda con ese último pase que fue una intercepción, y el cabrón lo que buscó fue...
Pues no echarse 20 yardas para atrás, cabrón.
Y a ver a dónde caía si sacaba la jugada, ¿sabes? Entonces...
Y además se la lanzó al jugador, o sea, le pegó en las manos al receptor, cabrón, y de ahí brincó para atrás y lo fue...
Totalmente, güey. O sea, el pecado en el partido vino otra vez por Shanahan, la neta, y porque en la serie ofensiva, y más allá de la no intercepción de Jacquizz Kittard, que también me duele en la puta alma, fue faltando 9 minutos, güey, ¿sabes? Y San Francisco tuvo otras 2 series ofensivas donde pudo haber ganado el partido y no hicieron lo que tenían que haber hecho. No hicieron un 1 y 10 faltando 2 yardas. Y pues ahí estuvo el pecado, güey. El pecado no es de Jimmy G, el pecado es de muchas otras personas.
¿Tú, Chetito, algo que quieras agregar que no lo comentaste en Manada NFL?
No, güey. Creo que pues, todo está dicho en ese sentido. Estoy de acuerdo con Yaka en cuanto a las cosas que sucedieron, lo platicaba también el otro día. Yo la verdad es que sigo sin volver a ver el partido y dudo mucho
no, claro,
que lo vaya a volver a ver. Pero pues, güey, las cosas fueron como fueron, independientemente de las cagadas que haya podido tener el equipo de San Francisco como colectivo, como coacheo y pues, la mamada de Tart. Pues los Rams acabaron llevando el partido porque a pesar de que lo quisieron perder, fueron un mejor equipo, güey. Uh-huh. Entonces, ni pedo, a darle la vuelta a esto. Y también chido que le vaya bien a Jimmy a donde sea que termine y que Trey Lance pues resulte ser lo que se supone que es,
güey. Lo que invirtieron por él.
Pues sí, pues, o por lo menos lo que se supone que es. La inversión, a fin de cuentas, Si te resulta algo medianamente bueno, hasta barato se ven los picks que se dieron, güey. Uh-huh. La neta.
Y al otra final, temporada más, qué duro es.
Y al final ve dónde están los Rams también ahorita, güey. Los Rams no hay nada que les valga más madre en el puto mundo que los picks, güey. Uh-huh. A la chingada, güey, ¿no? Y creo que es algo que los equipos tienen que seguir haciendo, o sea... Dejar de confiar un poco en el capital de draft, a mí me parece una buena estrategia, en lo personal. Y el hecho de estar en el mood de ganar ahora, me parece lo más acertado, sinceramente. Entonces, creo que los Niners están en una buena situación para los próximos años. Tienen con la baja con el trade de Jimmy Garoppolo, tendrán el cap suficiente para firmar a los agentes libres, para firmar a algunos otros jugadores. Y pues, los Rams también estarán tal vez el próximo año en la contienda y pues, a ver qué sale.
Sí, el tema del win now o de ir a buscar títulos en la agencia libre, creo que tampoco es para todos los equipos, güey. O sea, debes haber llegado a un punto en el que puedes decir... Ok, ahora sí voy a ir por el win out. Velo por el otro lado con los Bengals. O sea, los Bengals están ahí con lo que pudieron sacar de su capital de draft. Caso específico, tres
Jamar
casos.
Jamar Chase, Joe Burrow.
Joe Burrow, T. Higgins. Sí. No, no, T. Higgins también, güey. O sea, Joe Burrow, T. Higgins, Jamar Chase, son sus drafts de los últimos 2 años.
Claro.
Uh-huh. No es que sean los únicos que juegan, pero son parte esencial y fundamental, güey. Y probablemente representen el, no sé, güey, 65% de por qué están donde están los Bengals.
Sí.
Entonces, creo que hay varios caminos y creo que depende del momento que esté viviendo cada franquicia. Habrá unas que podrán decidir, no sé, dar 3, 4, 5, las rondas que sean, güey.
Sí, como los Chiefs también.
Hay otras que pueden dar varios picks por un strong safety, güey. Y no sé, o sea, eso sí no creo que sea el camino.
Pero sí, creo que son de los dos caminos. Al final del día, todos los equipos entran para ganarse un Super Bowl, cabrón. Y cada uno tiene que estar en sus posibilidades de hacerlo. O sea, lo que sí es importante, pero creo que también los Niners están ahí, es eso, es construir un equipo que de verdad sea competitivo en una liga que es muy, muy competitiva. Y la muestra, pues, es del otro lado, cabrón. Los Bengals, güey, que nadie daba un centavo por ellos, pues ahí están, güey, en el Super Bowl, pegándole a todos los grandes, a los Titans, a los Chiefs, y vámonos, papá. A mí, bueno, lo decíamos en el de Manada NFL, si no eres fan de los Rams, deberías ser fan de los Bengals para el Super Bowl, cabrón, porque qué pinche historia de Cenicienta más chingona, qué pinche equipo tan chingón. A mí me encanta la actitud, lo decíamos ahí en Manada NFL, que van como que pues los coleados a la fiesta, que dicen, pues va, güey, y así nos vamos, cabrón, y así llegamos. Me encanta. Tú, a ver, Yaquita, ahora sí, tu lectura del partido de los Chiefs contra los Bengals, papá.
Si en algo me equivoqué en esta vida, fue decir que iba a ser una ultraputiza de los Chiefs a los Bengals. E iba para eso.
O sea, el primer half.
O sea, iban 21-3.
En el 21-3, güey, pues era ya así de, no, mames, la madriza.
Totalmente. Después viene esa decisión de no ir por los puntos en la última jugada del segundo cuarto, que al final les terminó costando el partido. Pero, a ver, no quiero decir que fue más por errores de los Chiefs que ganaron los Bengals, porque los Bengals tienen mucho mérito en haber sacado ese partido. Pero sí dejaron de hacer muchas cosas los Chiefs en ese juego con una ventaja de 18 puntos, con Mahomes, con Kelsey, con Drake Hill, con todas las armas ofensivas que tienen. Y a mí me encantan los Bengals y sigo pensando ahorita para el Super Bowl que va a ser una madriza a favor de los Rams.
Los Rams.
Sí.
Sí, yo creo que los Bengals hicieron lo que los Bills no supieron hacer, güey. O sea, ahí sí creo que el partido de los Chiefs lo pierde Mahomes en los últimos 5 jugadas, cabrón. Sack, para atrás, intercepción de mentira. Bueno, intercepción fallida, cabrón. ¿No?
La intercepción, o sea, Mahomes, de mentira, la de Tart, güey.
Ajá, correcto.
Gracias, Chato, por recordarnos.
Echarle esa alegría.
Hay que hablar de ello, Yaquita, hay que hablar de ello. Ayuda.
Sí, pues claro, catarsis. Los Bengals sí supieron hacer lo que los Chiefs no hicieron, parar a Mahomes cuando tenían que parar y capitalizar, cabrón.
De acuerdísimo. Y ¿sabes algo que yo vi en el partido y lo tuiteé en su momento? Creo que la actitud de Mahomes de yo puedo todo, de soy tan chingón que sí lo es, ese exceso de confianza creo que al final fue lo que terminó sepultando las oportunidades de los Chiefs para ganar el partido, güey. Y pasó mucho en esa jugada del último cuarto, o sea, en el cuarto, en donde fumbló y el lineo ofensivo recuperó el balón. Fue mucho por exceso de confianza de Mahomes en el punto de vista, güey. Decir, cabrón, pues al final sí me puedo quitar a 48 cabrones de encima y sacar un pase para que anoten, güey. Y ahí creo que estuvo el pecado de los Chiefs y de Mahomes.
Lo que se le agradece sobre todo a los Bengals, aparte de la grandiosa sorpresa, no más Brittany ni Jackson Mahomes por lo que queda de temporada, ¿no? ¿Ya, Chatito?
Gracias,
pues, señor. En teoría. En teoría, güey. O al menos no presenciando partidos de los Chiefs, güey. No,
¿Ustedes creen que eso haya sido un distractor para Mahomes?
No.
Lo que le cayó y le llovió por esto, ¿no?
No, a ese güey le vale madre. O sea, bueno. No quiero decir que odia a su vieja, porque yo no creo que la odie. Pero igual y si ve a su hermano y dice, güey, pues este cabrón que haga lo que quiere y que baile sus pendejadas y que haga lo que les haga de donde sea. Pero no tiene por qué ser un distractor para ese cabrón, güey. ¿No?
Bueno, gracias que no, que ya no tienen el spotlight, cabrón. Sí. ¿Tú también, Chatito, crees que sea una madrina de los Rams?
Sí, también lo veo así. Ya igual lo veía con Tennessee, igual lo veía con los Chiefs. Entonces,
la misma lectura tuviste con ellos dos.
Sea lo que signifique eso, güey, sí, sí sigo creyendo que son favoritos los Rams. Y por bastante, pienso que puede ser un partido que se lleven por 14 puntos o más, güey.
Bueno, entonces hay que ponerle ahí los Rams y las altas. A mí, digo, hay algunos que no me da tanto gusto como otros, ¿no? Odell Beckham irá al Super Bowl, qué maravilla. Pero me da mucho gusto por Aaron Donald, por Matthew Stafford, cabrón, que son dos güeyes que de verdad se me hacen dos jugadorazos. Y qué chingón que tienen la oportunidad de jugar un Super Bowl, cabrón. La verdad.
Yo no estoy tan seguro de las altas, güey.
Ah.
No me da gusto. Y no me da gusto por Aaron Donald.
A mí no me da gusto por ninguno de los Rams. Por ninguno, la neta, por absolutamente ninguno. Ahorita checando instabet.mx, están en 48.
Yo sí le pongo las altas.
Yo no le pongo las altas.
Creo que termine 25-24 por ahí, ¿no?
Yo creo que no.
El spread lo cubre, bueno, si están diciendo que cubre 14 puntos, es que yo no veo cómo Joe Burrow no hace más de 20 puntos, cabrón. O sea, yo no veo cómo Jamar Chase y T. Higgins y Tyler Boyd y Joe Mixon. Digo, sé que son los Rams y está Aaron Donald y Von Miller y Jalen Ramsey y lo que tú quieras, cabrón. Y Eric Weddle.
Eric Weddle.
Bueno, era el chiste.
Traigan a Charles Woodson de una vez también.
De una vez, ¿verdad? Pero
o a Rod, bueno. Si quieren, güey.
O a Rod, traigan a Rod Woodson, güey, exacto. A los dos.
A los dos Woodson. Pero bueno, ojalá hice un buen partido, yo creo que va a estar bueno. Y pues, qué chingón que llegaron los Bengals al final de la temporada.
Señores, yo ahorita me estoy pensando por ahí de un 28-14, güey.
Puede ser. Yo creo que van a ganar por más de 10 puntos los Rams.
Yo también.
Pues vamos a ver, además juegan en casa de los Niners, pero sí, vamos a ver qué pasa.
Oigan, a ver, y les tengo una pregunta rapidísima que me tunearon en Twitter hace rato por expresar esa opinión, donde yo decía que siento un poco desangelada la afición con este Super Bowl, que no sabía si era parte de mi depresión o porque realmente son dos equipos no tan populares para llegar al Super Bowl. ¿Ustedes lo sienten desangelado o no?
Sí. A nivel de público general, sí.
Yo creo que es parte de percepción y parte de realidad, güey. Yo probablemente no sé, el último que sentí como de este calibre tal vez haya sido el de los Ravens contra los Giants, cabrón.
Yo puse
los Giants traían mucho más.
Yo puse el de los Broncos contra los Panthers.
También. Bueno, el Super Bowl pasado es el que menos audiencia había tenido desde ese Super Bowl de los Broncos contra los Panthers.
Y no me parece tan atinado, güey. Digo, al final ahí están los números y demás. Pero, pues, güey, era un Brady contra Mahomes, ¿sabes?
Sí, pero por los equipos.
No, claro. Pero a ver, también fue muy circunstancial, güey. El Super Bowl pasado fue... No, güey, estábamos en un pedo que no terminábamos de entender cómo estaban también funcionando las cosas.
Sí.
Sí, aparte el tema de la pandemia. Pero bueno, ojalá y sea un buen partido, cabrón. Yo lo voy a disfrutar un chingo, pero estoy de acuerdo contigo. Sí, lo siento. Lo estaba escuchando incluso hoy en la radio, como que, bueno, pues voy a estar pendiente del show del medio tiempo. Creo que es lo mejor del Super Bowl, decían algunos, ¿no? Como que X los dos equipos. Se me hace muy chingón que un equipo como los Bengals, que tenían 40 años, cabrón, que no ganaban en 30 y tantos años, que no ganaban en playoffs, cabrón, estén llegando. La verdad.
A ti todo se te hace chingón, güey, porque...
A mí todo, güey, pero...
Y está chingón, güey, o sea, chido sí, que lo disfrutes, cabrón. Yo creo que para cada quien puede ser diferente, güey, o sea, a lo mejor para Yaka y para mí la depresión es más grande que la emoción del Super Bowl, güey, y a lo mejor si los Niners ni siquiera hubieran llegado a playoffs, estaríamos en una mentalidad diferente.
De acuerdísimo.
Sí, de acuerdo.
Y para ti también, cabrón, o sea, tú, a ti que te gustan todos los partidos, todos los equipos, todo está chingón, güey. O sea, yo creo que se vale querer y apreciar la NFL de muchas maneras, güey. No hay una sola correcta. Hay una que está mal, que es la forma de Yaka de ver la NFL de espaldas, pero todas las demás son chingonas.
No, estoy 100% de acuerdo. Y nada más ya con el comentario de que sí estoy de acuerdo con Yaka, que este Super Bowl lo siento más desangelado que otros. Entonces, ni modo, cabrón. Los fanáticos de los Cowboys, los fanáticos de los Niners, los mismos fanáticos de los Pats, cabrón, ¿no? De los Bills, pues deben estar en bittersweet, en situaciones de agridulces, que chance no van a disfrutar tanto el Super Bowl. Yo me cuelgo de la historia de la Cenicienta que se llama los Bengals, ojalá y ganen, cabrón. Un equipo que me da mucho gusto que haya llegado.
De acuerdo.
Yaquita, si no tienes nada que agregar, y Chatito, si no tienes nada que agregar, vámonos despidiendo.
Papá. Yo quiero agregar, dale.
No sé si vas a agregar lo mismo que yo, pero pues ya hay una noticia en donde los Jaguars ya tienen head coach.
Ándale, papá, ¿quién es?
Doc Peterson.
Interesante.
Interesante. Creo que
Doc Peterson. Y Byron Leftwich, peluquín, se la sigue pellizcando.
Porque él quiso, ¿eh? Él se salió. Sí. Se salió de la contienda. Me gusta Doc Peterson para los Jaguars, creo que puede ser un buen mentor para Trevor Lawrence, nada más que va a llegar a un ambiente súper tóxico y súper culero en esa franquicia, entonces a ver qué tal les va.
A ver cómo les va con el buen Doc Peterson.
Sí, ¿tú quieres el ambiente tóxico, creo que también estaba puesto por el head coach Mayer previo. Sí, yo creo que puede ser un head coach ahí interesante para los Jaguars. No, no es que vaya a meterlos a la contienda para nada, pero creo que gran parte del ambiente también lo puede intentar modificar Doc Peterson. Esa era una de las que iba a decir, y Eric Bieniemy aparentemente está en pláticas con los Saints y se especula que tendrá una entrevista el sábado para hacer
head coach. Pues está chingón también. Va a estar interesante Doc Peterson, ahora pensando en fantasy, obviamente ya se me pasó el chip, el dolor de cabeza que va a ser James Robinson y Travis Etienne con un Doc Peterson en ese equipo. Ya lo vivimos con el carrusel de running backs en Filadelfia. A ver qué pasa ahí. Pues muy bien, señores. Pues vámonos despidiendo la manada, Chatito.
Bandita, ha sido un gusto estar aquí con ustedes. Estén pendientes de lo que está preparado por nuestros amigos de Instabet para el Super Bowl. Y pues nada, aquí nos seguimos escuchando semana tras semana. Y ya una vez que concluye el Super Bowl, como decía Adrián, cambiaremos el chip, tal vez ahí, para empezar a especular algunas cosas de Dynasty, algunas cosas de Fantasy Football, algunas cosas de Agencia Libre y del Draft, que es a finales de abril. Y bueno, pero por lo pronto, vamos semana a semana. Les mando un gran abrazo. A mí me encuentran en @chatoromeroff.
Gracias, Chetito. Yaquita, vámonos, papá.
Amigos, un gustazo como siempre. No hablamos del Pro Bowl, porque el Pro Bowl nos vale madre a todos. Uh-huh. Entonces, pero bueno, si pueden y si no tienen nada que hacer, véanlo. Regresaré a mis labores habituales ya la próxima semana después de la depresión, entonces aquí estaré ya de lleno otra vez para hablar de NFL y de fantasy si así se amerita. Me pueden seguir en Twitter como JR Yaka. Saludos a todos.
Gracias, Yaquita. Nada, gracias por escuchar. Ahí no dejen de visitar instabet.mx. Nos vemos la semana que viene previa al Super Bowl y, como dice Chatito, con la sorpresa que nos tiene la gente de Instabet.mx. A mí me pueden seguir en Twitter por @alpanseque, este podcast en cualquier plataforma de podcasting. Se les quiere muchísimo. Cuídense. Bye, bye.
Gracias por escucharnos y recuerda que La Cueva del Fan está en Facebook, Twitter, YouTube y Spotify.